Bueno, gracias por los mensajitos que nos están llegando a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid para felicitarnos por los 250 programas que estamos realizando en el día de hoy, que estamos precisamente en esa cifra, ¿no? Tan redonda, tan bonito, 250. Bueno, pues que muchas gracias a los que nos estáis escribiendo, a Cristina, a Patricia, a Roberto, a todos aquellos que nos estáis mandando un mensajito en ese pequeño apartado que hemos puesto, esa foto que hemos publicado en nuestro facebook.com. Pues eso, que muchas gracias por darnos ánimos y por decirnos felicidades, 250 programas que cumplimos hoy desde el momento en el que comenzará la nueva andadura de Hoy en Madrid. Un programa que incluso con el paso del tiempo ha conseguido ganar una hora más. De hecho, ahora terminamos a las 2 de la tarde, no a la 1. Así que tenemos 4 horas en las que recorrer nuestra comunidad, en las que fijarnos en aquellos contenidos que creemos os pueden resultar muy interesantes. Ya os digo que en esta hora tendremos la oportunidad de disfrutar de buena música, siempre con la ayuda de Manolo Calderón. Nos vamos a ir a un curso de tertulia literaria en uno de los lugares más bonitos de Madrid, en el Café de Oriente, en concreto en su cripta. Y tenemos la oportunidad de decir desde hoy y a partir de hoy, todos los viernes, Senectud Divino Tesoro durante más tiempo, porque arrancamos segunda hora de programa con la gente de Mundo Mayor y con ellos llegamos hasta las 11:30. Así que Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Oye, enhorabuena también porque los 250 programas...
Alguno he estado.
¿Todos los viernes? Bueno, alguno no has estado por aquello de que también tiene uno que librar. Pero sí, yo creo que prácticamente todos los viernes de esos 250 programas has estado, ¿eh?
Sí, he estado casi todos. Tampoco he librado tantos, pero yo esperaba que lo celebráramos con una tartita. ¿Dónde está la tarta y las velas?
¿La que ibas a traer tú?
No, era Sergio el encargado.
¿Era Sergio el encargado el que está silbando?
Yo traía las velas, las 250.
Unos por otros, la casa sin barrer, como suele decir. Si al final somos como somos, y yo lo máximo que tengo, si queréis que comparta con vosotros, es una mandarina.
Bueno, no
está mal. Queréis, para el invierno, mucha vitamina C, va a ser refrescante, nos va...
Muy fácil de compartir.
También, claro, le ponemos primero la velita, soplamos y luego ya la abrimos, y unos gajitos para cada uno como buenos hermanos.
Muy rica.
¿Os parece?
Me apunto mejor.
Pues bueno, venga, celebraremos los 250 programas con una mandarina, que se acabe en la miseria. Bueno, ¿por dónde empezamos hoy nuestro Senectud Divino Tesoro? Creo además que nos vamos a fijar de momento en un tema de estos importantes. Hablamos pues de la primera enfermedad neurodegenerativa, yo creo que más personas afecta en nuestra sociedad, que es el Alzheimer.
Pues sí, vamos a hablar del Alzheimer porque durante los últimos días hemos escuchado en muchas ocasiones que parece ser que hay una posible vacuna contra esta enfermedad. Uh-huh. La vacuna se llama EB-101 y se ha desarrollado en un centro de investigación español y ha sido patentada en Estados Unidos. Las pruebas preclínicas que se han realizado en animales parece que han demostrado resultados esperanzadores para los que padecen esta enfermedad. Sin embargo, también estos días hemos escuchado recomendaciones para que no nos precipitemos y no nos adelantemos a los acontecimientos. En concreto, desde la Sociedad Española de Neurología han pedido cautela con los resultados obtenidos en los experimentos que se han realizado por el momento. Uh-huh. ¿Por qué? Porque afecta a mucha gente, ¿sí? A más de 25 millones de personas en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Además, según la Fundación Alzheimer, cada 7 segundos surge en el mundo un nuevo caso de demencia. Tenemos todos mucho interés en que haya una cura, pero si no es 100% fiable, las personas que tienen un familiar con la enfermedad se llenan de esperanza y luego la caída es mucho peor. Sí. Por eso, y porque todavía mucha gente nos ha consultado y tiene dudas, vamos a hablar hoy con el doctor Guillermo García Rivas, que es coordinador del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, Cecilia.
Bienvenido. Buenos días. Sinceramente, pues yo me imagino que mucha gente nos llevamos una alegría cuando escuchamos la noticia, pero ¿hasta qué punto debemos estar contentos con esta vacuna que decía yo del Alzheimer?
Sí, igual nosotros también nos hemos sentido muy alegres, es decir, esto significa que por lo menos hay mucha gente que está investigando en esta enfermedad tan discapacitante y tan importante, no solo por la frecuencia de personas. En España se calcula que 500.000 de personas están sufriendo esta enfermedad, sino también por las familias que hay detrás. Es una de las enfermedades con más impacto en las familias. Sin embargo, pues hay que tener mucha cautela. Es una enfermedad difícil que nos está costando mucho saber por qué ocurre esta enfermedad, por qué nos afecta en sobremanera a los humanos, y muchas veces los modelos animales que estamos teniendo de esta enfermedad no representan para nada lo que ocurre realmente en un humano. Por lo tanto, pues bueno, pues es un avance científico notorio, pero que no tiene a día de hoy todavía trascendencia para la población que sufren esta enfermedad.
Doctor, la sintomatología en los animales, la sintomatología es pues muy diferente. ¿Cómo de diferente respecto al ser humano?
Bueno, lo primero, en ratones no existe esta enfermedad. O sea, por lo tanto, lo que hay que hacer es hacer unas modificaciones genéticas del animal de experimentación, meterle una serie de genes que ocurren en humanos pero no en el animal, y tenemos por lo tanto un animal llamado transgénico. Esto no ocurre en la naturaleza, ¿vale? De esta manera podemos aproximarnos un poquito a lo que ocurre en la enfermedad de Alzheimer, pero dése cuenta que un ratón de laboratorio pues tiene una vida de aproximada unos 2 años, es lo que vive un ratón, y estamos intentando emular una enfermedad que ocurre en personas humanas, que esperemos que vivamos 90 años, por lo tanto, pues el modelo es interesante porque es relativamente manejable en un laboratorio y se pueden tener muchas crías y se pueden hacer muchos experimentos, siempre de acuerdo a unas leyes de ética animal y de experimentación que hay vigentes, pero de ahí dar el salto a la complejidad que tiene nuestro ser humano, pues permítanme, pero simplemente por longevidad y por duración y por tamaño que tenemos los humanos, pues resulta muy complicado que estos modelos no reproduzcan la enfermedad.
Estamos, por tanto, ante una buena noticia en el sentido de que se está investigando, que es algo que efectivamente pues hay que hacer para conseguir dar con un resultado. Pero si miramos hacia adelante en el tiempo, ¿cómo de cuántos años podríamos hablar a lo mejor para que se pudiera dar el siguiente paso?
Efectivamente, como comentáis vosotros, pues esto yo creo que lo que debe de traducir a las personas es: hay investigación en la enfermedad de Alzheimer y hay mucha gente a lo largo de todo el mundo y en consorcios también, no solo grupos aislados, sino redes que se están creando de investigación en la enfermedad de Alzheimer. Pero desde que un fármaco tiene un viso de posibilidad en la enfermedad de Alzheimer hasta que esto ocurre luego en la realidad y se traduce en la clínica, pues estamos hablando de 10 a 15 años, de 10 a 15 años. Es decir, que es un proceso muy, muy largo porque hay que cumplir muy estrictamente con parámetros de seguridad, fundamentalmente. Es decir, tenemos que tener muy claro antes de aplicar esto a una población tan numerosa, por desgracia, como es la que sufre la enfermedad de Alzheimer, que esto no es tóxico, ¿vale? Y eso hay que hacerlo lentamente en sus tiempos, con varios grupos de tipos diferentes de animales, incluso con luego a posteriori con pruebas en pequeños grupos de gente voluntaria, con dosis muy, muy bajas y esperando tiempo a demostrar que ahí no hay toxicidad.
Claro, hay que ser realistas y por eso siempre cuando se habla de nuevas vacunas hay que tomarlas con precaución para no llevar a engaño y a falsas esperanzas a las personas que ahora mismo están cerca de un paciente con Alzheimer. Yo quiero aprovechar que tenemos al doctor García Rivas pues para recordar un poquito los síntomas, ¿no? Esa sintomatología que nos puede hacer acudir al médico, porque cuanto antes tengamos un diagnóstico, muchísimo mejor. Es verdad que el Alzheimer lo asociamos a la pérdida de memoria y que se da, pero a lo mejor también hay otras cositas que nos pueden ayudar a saber, ¿no?, que quizás estamos empezando a padecer esta enfermedad. ¿Cuáles podrían ser esos otros síntomas?
Efectivamente, como bien dices, pues es conveniente realizar un diagnóstico lo más precoz posible. Primero porque eso nos va a permitir tener una seguridad y una planificación e incluso plantear terapias que a día de hoy sí que están disponibles para los pacientes. lo más llamativo es quizá los problemas de memoria. Quizá más importante que la olvidabilidad, que es normal en el envejecimiento, es la dificultad para no tener estrategias para recordar. Es decir, yo muy probablemente no sé en el día en el que vivo, porque no lo manejo habitualmente, pero si me paro a pensarlo, lo saco. Esa es la diferencia. En cambio, las personas que empiezan a padecer esta enfermedad, ni aunque se paren a pensarlo, pueden hacer con el recuerdo ese. El recuerdo se ha perdido. No es que esté oculto y que me cueste sacarlo adelante. Pequeñas dificultades con la palabra, dificultades para encontrar nombres, para expresarse correctamente y cierta desgana o apatía. Son síntomas que estamos sabiendo que son muy iniciales. Esto también ocurre en gente normal. Es decir, por lo tanto, pues al principio la diferencia entre enfermedad y senectud pues es un poquito complicada, pero disponemos cada vez más de herramientas, de test, de pruebas que podemos realizar a las personas y que nos pueden orientar en este sentido.
Doctor, ¿podemos dar algún consejo para que para que desde jóvenes podamos, no sé si evitar o por lo menos retrasar la aparición de la enfermedad?
Cada vez vamos sabiendo más, ¿eh? Y esto es importante. Hay grandes estudios de seguimiento de personas y de personas normales y ver lo que está diferenciando a aquellos que se demencian de aquellos que no. Es decir, lo primero, esto no le ocurre al 100% de la población mayor. Y esto es importante, es decir, no es lo normal. Porque con tal de que haya una persona que llegue con lucidez a los 90 años, no podemos decir que lo normal es demenciarse. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que pensar qué hace a algunas personas que no se demencien y a otras que sí. Pues habrá probablemente un componente de los genes, de cómo estamos constituidos, pero otro componente que estamos viendo es la capacidad de las personas que no se demencian de tener buenas relaciones sociales. Uh-huh. Es decir, hablar con otros semejantes estimula mucho más el cerebro que cualquier crucigrama. Hablar significa escuchar también, por lo tanto significa poner mi cerebro en una disposición de intentar entender a los que me rodean, intentar ayudar a los que me rodean, intentar disponerme. Y esa disponibilidad, esa ayuda, ese no encerrarse en uno mismo, ese salir y hablar, parece que es una actividad que protege a nuestro cerebro de un envejecimiento patológico, de una enfermedad como la enfermedad de Alzheimer. Son todavía, vuelvo a repetir, yo con todos los estudios siempre quiero tener la cautela de que no estamos en disposición de corroborar estas cosas con varios estudios, pero realmente la tendencia nos dice que un ejercicio físico moderado, que una dieta y cuidar los factores de riesgo vascular, la diabetes, el colesterol, el tabaquismo y por otro lado el mantener una actividad social, parece que son cosas que nos ayudan a envejecer mejor.
Pues vamos a intentarlo, vamos a hacerlo porque además es sencillo, es divertido el hablar con otras personas y si además nos ayuda a esa prevención o al menos a ese retraso, es algo que siempre sería beneficioso. Doctor Guillermo García Rivas, coordinador del Grupo de Estudio de Conducta y Demencias de la Sociedad Española de Neurología, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Y para hablar con otras personas y para socializarse, obviamente hay que tener un lugar al que acudir, un lugar en el que quedar con esos otros amigos. Si no hemos quedado con ellos, directamente vamos allí, seguro que salimos conociendo a Pepe, a Juan o a Mari Carmen, que es de lo que se trata. Así que, ¿qué os parece, chicos, si hacemos recorrido por la comunidad para buscar esas actividades, ese tiempo libre que tenemos que gastar de alguna manera?
Y que siempre hay.
Sí.
Empezamos por Alpedrete, que llegan los llamados Domingos Artesanos. Una iniciativa para promocionar el producto local y fomentar el comercio y turismo del fin de semana. Podemos empezar este domingo.
Estupendo. Y el lunes, por ejemplo, en Brunete, los mayores pueden asistir también a una conferencia gratuita sobre consejos prácticos para el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial.
Saludable.
Será a partir de las 6 de la tarde, el lunes, en el centro de mayores.
En Collado Villalba, programa de ajedrez como medida terapéutica para niños y mayores. El ayuntamiento ha firmado un convenio con el Club de Ajedrez 64. Dicen que las personas afectadas por discapacidad mental y Alzheimer también podrán participar. Tenéis que solicitar información en servicios sociales del municipio.
En Daganzo de Arriba, invitados todos a conocer su museo de bomberos. Dicen que el de Daganzo es el cuarto museo de España, nada menos, en su categoría, ni yo. Podemos ver colecciones de cascos, chaquetones, equipo de respiración humana, materiales de diferentes épocas y piezas curiosas. Eso sí, para ir hay que pedir cita previa en el ayuntamiento y el precio simbólico para su mantenimiento, pues yo creo que irrisorio, 50 céntimos, no llega ni a un euro.
En Daganzo de Arriba, Museo de Bomberos, el cuarto museo de España en esta materia, por 50 céntimos, qué barato.
Podemos ir todos.
Sí.
Guadarrama, podéis apuntaros para hacer un taller que os permitirá reconocer e identificar las huellas animales de la sierra. El taller se realizará el próximo 1 y 2 de febrero, pero tenéis que apuntaros antes del 31 de enero. Llamad al ayuntamiento.
No muy lejos, en Los Molinos hay baile de salón los miércoles de 8 a 9 de la noche. Recordamos, miércoles es en el hogar del pensionista y hay que apuntarse para poder asistir en la Concejalía de Cultura de Los Molinos.
En Pinto podéis apuntaros a una excursión con destino a la localidad El Vellón. Será el próximo miércoles 30 de enero. Y para animaros, os diré que habrá juegos, degustación de productos típicos de La Matanza, comida, baile, merienda. Tenéis que acudir al Centro de Mayores Santa Rosa de Lima.
O sea, que tenemos degustación de productos típicos de La Matanza y luego también comida.
Y comida y merienda.
Y merienda, pero vamos a acabar
mal. Pero hay baile.
Y bicarbonato.
Para bajarlo.
Y bicarbonato.
Ay, menos mal que hay un poquito de baile, que si no me ha asustado.
Bueno, nos vamos a la Tres Cantos. Se celebra allí el ciclo clásica, músicas de España, las costumbres de cada región, sus trajes tradicionales, pues eso todo da lugar a distintos bailes que van acompañados con instrumentos, con la voz. Y de esto va el concierto precisamente. Además habrá también una exposición y presentación de la castañuela como instrumento de concierto. Será en el Auditorio Municipal este domingo a las 12 del mediodía y cuesta 3 euritos.
Y en Alcobendas, los mayores del municipio se pueden apuntar a 3 nuevos cursos de informática. Aproximación a las nuevas tecnologías, taller de creación de proyectos digitales y la red en nuestro día a día. Para apuntaros tenéis desde el lunes hasta el 8 de febrero de 2 a 4 de la tarde en los centros de mayores.
Pero nos queda un último municipio por visitar. No queremos despedirnos, desde luego, sin hacer paradita, Cecilia, en Villanueva de la Cañada. ¿Por qué nos llevas hasta allí?
Pues os llevo allí porque para que conozcáis a un grupo de teatro de mayores que es muy activo. Son de Villanueva de la Cañada, como has dicho. Llevan unos 9 años actuando. Cada año hacen 2 o 3 obras distintas, que no es poco. Pero ahora además se les ha ocurrido una idea muy interesante.
¿A ver?
Para que se apunten otros grupos. Bueno, para llevar su obra a otros lugares de la comunidad. Yo creo que lo mejor es que la conozcamos al grupo de teatro que se llama Thalía, su directora, que es Leonor Parrilli. Buenos días.
Buenos días.
Bienvenida.
Muchas gracias. Estoy encantada de estar con vosotros.
Cuéntanos, porque yo lo he dicho muy rápido, pero tenéis una obra de teatro, tenéis un grupo de teatro y queréis llevarlo a otros municipios de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué?
Sí, la idea es hacer intercambios con otros municipios, un poco para que después de todo el esfuerzo que supone un montaje, se pueda disfrutar más tiempo de la puesta en escena, del escenario.
Claro, y para eso, obviamente, necesitáis daros a conocer. ¿O cómo está funcionando? ¿Está funcionando un poco la labor entre ayuntamientos, una especie de hermanamiento teatral o cómo?
Estamos intentando, hemos hecho un pequeño dossier donde explicamos un poquito las características del grupo. La edad media del grupo es de 65 a 84 años. Como tú has dicho, llevamos funcionando 9 años. Son 10 integrantes fijos. Eventualmente, si el montaje lo requiere, pues colaboran otros, pero bueno, en principio son 10 personas fijas. Intentamos que participen todos en cada montaje y la idea es animar a otros municipios a un intercambio o a ir a actuar nosotros, lo que prefieran.
Qué bien.
¿Qué repertorio tienen, Leonor? ¿Qué obras han montado ya?
Pues a lo largo de este tiempo, normalmente son adaptaciones, porque como te he dicho, intento que todo el mundo participe. Entonces se basan en obras originales, pero luego se hace una readaptación. Muchas veces tienes que dividir personajes o inventarte personajes o cambiar sexos de personajes. Llevamos hechos, por ejemplo, un un recopilatorio de Shakespeare, Esta noche es la víspera, Puebla de las mujeres, Pisito de soltera, luego hemos hecho un infantil, luego Cuentos y piruletas, hemos hecho un trabajo, un montaje sobre trocitos de obras de Alejandro Casona que se llamaba Estaciones de Metro Alejandro Casona, La Casa de Quirós, La Dama del Alba, Vidas Anónimas, Miscelánea, El Ando de Seis Caballos. Y ahora mismo tenemos un montaje que cuenta que son dos obras cortitas, dos comedias satíricas, que se llama Lo que tú digas hasta que yo quiera.
Eso me ha encantado, la frase, lo que tú digas hasta que yo quiera.
No habrá problema, su título.
Efectivamente, pero, o sea que son como dos obras individuales, pero que tú dices toda la frase seguida y te queda una sola, sí, muy
sí,
digna.
Sí, van unidas. Hay un cambio de escena coreografiado, realmente no hay intermedio, o sea, van primero una y luego otra y van unidas sin intermedio por un cambio escenográfico.
Y se han atrevido con Shakespeare, nada menos, pero no, sí. Estaba diciendo que cambian de sexo, no cambiarán a Hamlet por una chica, por ejemplo, ¿no?
Sí, lo hemos hecho hace 8 años.
Fíjate, qué innovador, o sea, Hamlet sí. Una princesa de Dinamarca sería.
Sí, bueno, era una princesa heavy.
¿Heavy?
Iba con chupa de
¿ves
cuero,
como, motera, como hurgándose?
Sí.
Y la escena de la calavera famosa de Yorick, el ser o no ser, ¿cómo era? ¿Que iba también así con la chupa de cuero?
Sí, iba llena de tachuelas, la chupa de cuero, los pelos de punta, era un poco rebelde.
Original, sí.
Oye, Leonor, ¿qué supone para los actores del grupo Thalía el poder subirse a un escenario, el poder representar estas obras?
Bueno, en principio les viene muy bien para la memoria, para la agilidad tanto física como mental. Y luego les llena la vida porque les da una ilusión, les da el escenario engancha mucho y entonces les llena la vida totalmente.
De hecho, de ahí surgió, me lo contaba ayer, de ahí surgió el querer ir a otros municipios, ¿no? Porque me contabas que dos o tres obras al año, bueno, cuando te empieza a gustar representar tu obra que acabas de montar, se te acaba.
Es que realmente es una pena porque un montaje supone un esfuerzo tremendo, un trabajo, una labor de memorizar movimientos, texto, de meterte en el personaje, de elaborar el personaje, para luego hacerlo una o dos veces, es una pena realmente. Entonces nos gustaría que pudieran disfrutar más.
Vamos a hacer una cosa, estáis en Villanueva de la Cañada, vamos a suponer, pues qué sé yo, que ayuntamientos que nos puedan estar escuchando ahora, pues de Badía del Monte, del Escorial, de Parla, da exactamente igual porque no ponéis límites, ¿no?
No,
toda la Comunidad de Madrid.
Toda la comunidad.
Si ahora nos está escuchando alguien y dice, pues a mí me gustaría que el grupo de mayores Thalía viniera a representar su obra de teatro, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros?
Bueno, a través del Centro Cívico El Molino, de Villanueva de la Cañada. El teléfono es el 91-811-7650 o a través de email de madridejos@aito-cañada.es.
Perfecto, de todas esas maneras os ponéis en contacto con ellos porque la verdad es que va a ser una delicia tanto para los que vais a estar como espectadores como para los que se van a subir al escenario, que tienen ya mono. Tienen mono de teatro
realmente.
Y que necesitan subirse a ese escenario para demostrar el arte que llevan dentro con estas obras, en este caso de las que estamos hablando, Lo que tú digas hasta que yo quiera, que son los montajes que están bueno, pues de máxima actualidad y que son los que han representado últimamente. Pues Leonor Parrilli, que os salgan muchos bolos.
Muchísimas gracias por reparar en nuestro trabajo, por promocionarnos. Y ha sido un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias.
Lo mismo digo, hasta luego.
Adiós.
La directora del grupo de teatro Thalía de Villanueva de la Cañada. Me parece muy bien. Oye, que
hombre,
se
y gratis,
venda. Hombre, claro, porque es que les van a salir bolos, pero los pobres no van a cobrar nada.
Me ha encantado,
o sea,
eso.
De bolos gratuitos.
Dejarme claro. En versión heavy, princesa de Dinamarca. La estoy visualizando.
Las tachuelas.
Sí. ¿Cómo será? ¿Rubia, morena, pelirroja?
Si admiten peticiones, les puedes pedir que, por favor, que rescaten esa obra cuando le hicieran en su día.
Sí.
Ay. Ellos podrían ser perfectamente, Cecilia, tú lo sabes.
Totalmente.
Angelito es un buen rollo.
Desde luego. Pues mira, uno más.
Venga.
Ellos. Y también tenemos a Jesusa, que ya está pensando en el carnaval. Nos ha contado que hace una fiesta en casa con sus hijos y sus nietos. cada año les dice que hay que elegir un tema y sobre ese tema decoran la casa. El año pasado el tema fue el mundo animal, así que cada uno se disfrazó de un animal distinto y decoraron el sótano con montañas, con árboles, etcétera, dibujando. Este año el tema que han elegido es el mar, así que están ahí decorando y pensando qué ponerse para no pasar frío.
Hombre, digo yo...
¿Que habrá calefacción?
Que habrá calefacción y que el mar es de mentira, que no van a estar debajo del agua todo el rato.
No, pues creo que no hay calefacción, porque ya lo pregunté yo.
Aquí desvelando...
A ver...
Entonces tienen que buscarse sus
Me pido recursos. Traje de neopreno.
Efectivamente, qué buena idea.
A ver, normal.
Claro.
Yo para este carnaval...
Submarinista.
Traje de neopreno.
Submarinista.
Sí, pero que la bombona esté vacía, que se lo pasa.
Calzones de pantalón largo o algo así.
Sí, sí, no,
refajo.
No, entero, directamente el mono de neopreno para que no me entre ni una pizca.
Pescador, con sí. tu mono también de faena, ¿no? Eso tú, que eres gallego.
Vale, vale.
Te pega.
Por alusiones,
pues
vale.
Pues no, que vaya de pulpo, si es gallego, que
de
vaya
pulpo.
De pulpo.
Es verdad.
Tengo una cara de pulpo.
Luego te comemos un poquito. Que van a estar de fiesta de carnaval, Jesusa, que os lo paséis muy bien, de verdad. Y como siempre decimos, mandarnos fotos. ¿Dónde os pueden mandar una foto de algo así?
Nos pueden mandar la foto a www.mundomayor.com. Ahí tenéis la red y nos podéis enviar cualquier foto que queráis.
Bueno, fotos o comentarios.
O cosas de las que quieran que hablemos.
Exacto.
O esto, o ángeles del buen rollo, sus cosas buenas, sus noticias buenas.
Porque tenemos más.
Tenemos más.
A ver.
Soledad lo ha hecho así. Dice que está empezando a escribir sus memorias.
Qué bonito.
Nos contaba que ya ha tenido hijos y ha plantado varios árboles.
Le falta el libro.
Claro, por eso lo está haciendo junto con su marido Ricardo. Quieren dejar a los que vengan detrás anécdotas de su vida. Cosas como, por ejemplo, cómo se conocieron. Cómo empezaron juntos.
Ay, que va a haber ahí chicha, que va a haber a ver chicha. Soledad, me parece una idea genial. Oye, enhorabuena desde luego por ella.
Pues sí. Y Gloria, que nos decía hace unas semanas que tenía un poco de miedo porque le iban a operar de cataratas.
Pobre, no va a ser nada.
Hemos hablado con ella estos días, ya la han operado. Está feliz, pasó el miedo y dice que ahora sí que tiene calidad de vida.
Si al final son unas operaciones sencillitas con esto del láser y ganáis eso en calidad de vida.
Desde el momento
una
que
barbaridad.
Salen, creo. Que
sí. Pues Gloria, enhorabuena por estar ya en casita y por estar bien. Que hasta aquí ha llegado nuestra Senectud, divino tesoro, pero que el viernes que viene tenemos
estaremos
más y de nuevo en esta sesión doble que estamos haciendo con esto de haber ganado una horita en el programa.
Y será el programa número 255.
Exactamente. Las matemáticas te van bien, ¿eh? Te van bien.
Fenómeno.
Sergio, gracias.
Hasta ahora.
Cecilia Sánchez de Mundo Mayor. Hasta
gracias.
Viernes.
Gracias. Hasta
adiós.
El viernes.
www.ondamadrid.es
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
Pues después de nuestra sección dedicada a nuestros mayores, que ya sabéis, nos preocupáis mucho, estamos siempre a vuestro lado. En este Hoy en Madrid vamos a ir cambiando rápidamente de asunto y vamos a ir poniéndole un poquito de banda sonora. Este viernes que estamos viviendo nos faltaba en este programa todavía la banda sonora, no había llegado y es que siempre esperamos a que aparezca por la puerta Manolo Calderón. Manolo, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
Bendito
viernes, ¿no?
Bendito viernes, sí. Estábamos comentando, es que estamos un poco cansaditos. Nos encanta estar aquí, pero cuando llega el viernes dice uno, bien, por fin de semana.
Sí, 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 sí. 25 de enero, la verdad, ahí hemos tenido que buscar. Sí, sí, es un día que...
¿Sería tonto?
Al parecer los papás y las mamás no tenían ganas de tener hijos famosos.
9 meses antes, que fue cuando tuvieron que tomar la decisión.
Exacto, exacto. Pero sí hemos encontrado a una que con ella yo creo que cubre el cupo.
Sí.
Porque el 25 de enero de 1938 nació en Los Ángeles Etta James.
Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah.
Bueno,
tremendo,
tremendo.
Sí.
Esta mujer, la voz que tenía era para echarse a llorar, la verdad. Impresionante.
Sí.
Le han salido imitadoras, pero que nunca han llegado a la altura.
Es que emociona.
De Etta James, exacto.
Hace
emociona,
cosquillitas.
Emociona. Una mujer maravillosa, extraordinaria. Con una vida turbulenta, ¿no? Entre las drogas, el alcohol, etcétera, etcétera. Fue una niña prodigio. Con 5 años ya cantaba en su iglesia, ¿no? Se fue a San Francisco y Johnny Otis la escucha y la convierte en la vocalista de su banda. El propio Otis monta un grupo paralelo al suyo bajo el nombre de The Peach, que también sería el apodo de Etta James. The Peach se disuelve en poco tiempo después. En 1960 se va a la discográfica Chess, que relanza su carrera. Permanece en la compañía hasta 1975, tiempo en el que estuvo haciendo versiones de temas pop para aguantar en las listas de éxitos. En el 88 firma por Island y se reafirma como una de las grandes del soul sureño. Sus últimos álbumes tocaban todos los terrenos, desde el rhythm and blues al soul, pasando por el jazz. Luchó contra su obesidad y fue adicta a la heroína. Murió de leucemia el 23 de diciembre de 2011. Un día antes moría su descubridor, Johnny Otis. Etta James. Tremenda, sí. Cantante, extraordinaria, vocalista y fenomenal mujer. Vámonos con otro tipo imprescindible en la música brasileira. El 25 de enero de 1927 nacía en Río de Janeiro Antônio Carlos Jobim, músico que junto a Vinícius de Moraes compuso Garota de Ipanema.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar.
Él le puso la música a la letra del gran poeta, ¿no? Vinícius. Jobim fue el artista que internacionalizó la bossa nova. Con la ayuda de artistas norteamericanos, la fusiona con el jazz para crear en los años 60 un nuevo sonido con una acogida espectacular. Sus raíces están en el jazz, en Gary Mulligan o en Chet Baker y otros músicos de los años 50. Además, afirmaba que el compositor francés Claude Debussy tuvo una influencia decisiva en sus armonías. Iba para arquitecto, sin embargo, al cumplir los 20, le llamó la música. Su primer éxito también con Vinícius fue hacer la música de una obra de teatro, Orfeo da Conceição, que más tarde se convertiría en la película Orfeo Negro.
Ay, me acuerdo de ella. Daba miedo esa película.
Muy bonita. Yo tenía hasta el... Bueno, yo no, mi familia, mi padre y mi madre tenían el single original, sí. De ahí me viene a mí el gusto por la música. Garota de Ipanema con Antônio Carlos Jobim y Vinícius de Moraes.
Sozinho.
porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha e também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça.
La famosa chica de Ipanema, que está identificada, ¿no?
Sí.
Está identificada y creo que todavía vive por allí, por las playas de Ipanema, ¿no?
Y vi un reportaje el otro día en el que decían que tenía una, que había hecho precisamente en esa calle, había hecho y tenía una tienda de trajes de baño, de ropa de baño, y efectivamente todavía seguía allí atendiendo de vez en cuando. Ahora ya tenía quien le echara una manita en la tienda, pero que...
No sé si, si cobrase por hacerse fotos con la gente que va a verla, sería multimillonaria.
Me imagino. Porque,
madre mía, es de las mujeres más famosas de la historia.
Y yo creo que está una de las canciones más versionadas.
También, también. Y además es un himno para la bossa nova y la música brasileira, ¿no?
Y me gusta.
Y un 25 de enero de 1956, ahora nos vamos a ir hasta Gran Bretaña, nacía Andy Cox. Nació en Birmingham. En 1975 fundó una banda en Gran Bretaña que se llamaban The Beat, muy famosa. Tras la disolución del grupo, forma con otro compañero suyo, David Steele, Fine Young Cannibals, y ponen a la voz a Roland Gift. Se separarían en 1992, aunque regresaron en 96 para grabar un single. Roland reactivó el grupo en el año 2000, sigue trabajando en el cine, y Jules Holland, que hablábamos el otro día de él, se lo lleva de gira con su orquesta. Andy Cox nació en una zona de estas devastadas de Birmingham, ¿no? Su padre era un jugador, apostador, y su madre una actriz de Music Hall. Aquí escuchamos a Andy Cox junto a su buen compañero David Steele y Roland Gift con Fine Young Cannibals. Por la música negra, la de los Fine Young Cannibals.
Me gusta.
Y este 25 de enero, sí, del 56, nacía Andy Cox. Ahora su cantante está embarcado en grandes orquestas. Ayer te hablaba de Jules Holland, ese hombre que había estado en los Squeeze y que ahora tenía un programa en la BBC de música. Bueno, pues este hombre se lo lleva de vez en cuando de gira por Japón o por Rusia y lo pone al frente de la orquesta a cantar, porque canta muy bien, es un tipo atractivo y llama mucho la atención. De hecho, también se dedica al cine. Vámonos con un festival que se sigue celebrando aquí en la Sala Costello. El sello discográfico Rock Indiana sigue celebrando su vigésimo aniversario, hoy con la actuación de dos grandes bandas. Empezamos por Los Desconocidos. Herederos del pop español y de la new wave de los años 80, incorporando ahora a su cancionero influencias de clásicos contemporáneos como Fountain of Wayne o Teenage Fan Club, estarán en este vigésimo aniversario del sello discográfico Rock Indiana. La entrada, 10 euros. Los Desconocidos estarán abriendo el cartel de esta noche en la Sala Costello para celebrar ese vigésimo aniversario del sello discográfico independiente de pop rock Indiana. El cartel lo completa Mamá. Una de las bandas más relevantes del pop de los años 80 en España, La Mala Fortuna, acabaron con ellos prematuramente, pero las canciones que dejaron es de lo mejor del pop de la época. Regresaron en el año 2009 con un nuevo disco editado 30 años después de su segundo disco. Desde entonces no han dejado de entregar LPs. Aquí están Mamá esta noche en Costello Club. Compositor de canciones poperas, el bueno de José María Granados, como este Mal de Amores, que refleja desde luego épocas y situaciones, ¿no? Cerramos nuestra sección con una extraordinaria banda que también actúa esta noche en Tempo Club. Se llaman Cosmo Soul. Nacen de la unión de cinco músicos de diferentes culturas para hacer música explorando en el soul y en la música negra desde el ambiente este que nos da una ciudad como Madrid. Aunque residen aquí, Alana Sinqui es de Guinea-Bissau y nacida en Portugal. Es la cantante. Abel Calceta, argentino, a la guitarra. Manuel Pablo Sanz, madrileño, al bajo. Sergio Salvi, el teclista, es de Nápoles. Y Akin Ono Sanja, la batería, es de Lagos. Música elegante con influencias del soul y del rhythm and blues y también toques brasileiros. Tiene un LP en el mercado que se llama Sunrise. En Tempo Club esta noche, Cosmo Soul.
Terminamos con otra voz de nuevo femenina, diferentes, pero las dos bonitas.
Muy bonitas, muy bonitas. Tienen un sentimiento especial las voces de estas mujeres, ¿no? O sea, es distinto realmente escuchar a una raza blanca cantando que una raza negra, ¿no?
Sí.
muy distinto. Y lo de la raza negra es una cosa seria, ¿no?
Yo creo que lo deben de llevar en los genes.
Sin duda alguna.
En algo, es que...
Sin duda,
es
el ritmo y el compás lo llevan.
Si no, de otra manera.
Pero eso lo da la casta, me parece a mí, ¿no? También los gitanitos, cuando se rodean entre cinco y se ponen a tocar las palmas, aunque nadie les haya enseñado, enseguida son capaces
eso
de...
Eso es verdad.
Agarrar compás y ritmo y tirar para adelante.
Bueno, pues tiraremos para adelante nosotros los de Hoy en Madrid, porque tenemos que estar aquí con vosotros. Lo hacemos además de buen grado hasta las 2 de la tarde. Pero Manolo, te vuelves de nuevo aquí a la 1:05 aproximadamente de la tarde, ¿no?
A la 1 estaré aquí.
Venga, con el último disco que siempre se deja aquí guardadito, escondido, pues para poder tener la oportunidad de escucharle de nuevo. Manolo, hasta ahora.
Hasta luego, Belén.
www.ondamadrid.es.
¡Atención, atención, atención! ¡Noticias Ford de última hora!
Aunque el plan de ayudas del gobierno se ha agotado, la red Ford de concesionarios te garantiza, hasta final de enero, además de nuestros magníficos descuentos, que te puedes seguir beneficiando de las ayudas que daba el gobierno. No lo dudes más ni pierdas tiempo. Visita urgentemente una concesión Ford. Red Ford de concesionarios.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Bueno, pues enseguida tendremos para vosotros una sorpresa en este programa, en este Hoy en Madrid. Antes vamos a relajarnos un poquito y además a aprender a hablar correctamente, que ya sabéis, es algo en lo que siempre nos empeñamos aquí en esta sintonía, la de Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Ya sabéis que contamos con un colaborador, que es Rafa Cerro, y que Rafa siempre se encarga de ponernos los puntos sobre las íes, y nunca mejor dicho, para dar con ese mensaje exacto que nos llegue y que finalmente nos haga aprender a expresarnos correctamente.
Hoy solo una pincelada al hilo de lo del presidente venezolano y la fotografía esta en la que aparece con un tubo o unos tubos en la boca. ¿Entubar o intubar? Seguramente nos suena mejor, creo que seguramente nos suena mejor lo primero, entubar. Vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y la primera acepción de entubar es poner tubos a alguien o algo. No dice por dónde introducirlos o ponerlos. Nos sirve, pero la definición de intubar con i muestra que esta palabra se adecua más a lo que queremos significar. Intubar. Introducir un tubo en un conducto del organismo, especialmente en la tráquea, para permitir la entrada de aire en los pulmones. Sí que concreta, pues. En resumen, el tratamiento médico consistente en introducir tubos, o la técnica médica consistente en introducir tubos en la tráquea u otros conductos, se denomina intubación. Pero entubación no es incorrecto, no es lo idóneo, pero tampoco incorrecto. Como curiosidad, una nota sobre el español de América, que tanto enriquece el nuestro, aunque a veces nos parezca pintoresco o nos sorprenda. Una nota sobre alguno de los españoles de América, casi habría que nombrarlos en plural. Habría que decir esto quizás, los españoles de América. Esa nota, en El Salvador y Honduras, entubar, solo con E, solo entubar, significa también encarcelar. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Y tenía razón Rafa Cerro. Parece que suena mejor entubar, pero aunque no sea incorrecto, siempre será mejor utilizar el término más apropiado, y ese es intubar. La de cosas que aprendemos con Rafa Cerro. Desde luego, no os podéis quejar. Y os recuerdo que tiene sección en directo con nosotros todos los jueves, un tiempo un poquito más amplio, a las 11 de la mañana, para poder departir entre amigos. Thank you. ahora vamos con la sorpresita que yo os decía iba a suceder y teníamos aquí preparada para vosotros. Quiero que escuchéis con atención a este hombre que está tocando la guitarra. Se llama Daniel Minimalia y hay quien dice de él que es el Mike Oldfield español. Su disco, el que nos va a presentar en concierto el próximo martes 29 de enero, se llama Cuentos Sonoros. Y este tema que está sonando, este tema que estamos escuchando en estos momentos, forma parte precisamente de este LP. Música instrumental con diferentes reminiscencias que nos llevan al New Age, a la música clásica, al rock sinfónico. En definitiva, que busca las raíces, que es como se llama precisamente este tema que estáis escuchando. Concierto el martes. Música en directo que va a sonar en la sala Clamores a las 9:30 de la noche. ¿Queréis ir? Pues tenemos entraditas para vosotros. 91-512-8400. Concierto 9:30 de la noche, Sala Clamores, el próximo martes 29 de enero. Si queréis ir, ya sabéis, 91-512-8400. Siempre digo tener un poquito de paciencia, ¿vale? Que solamente hay una persona que puede coger el teléfono. Podéis seguir llamando con Daniel Minimalia, el Mike Oldfield español, que es como le definen. Nosotros os decimos hasta después de las noticias. Y os recuerdo que no solo estará tocando en directo el martes en la Sala Clamores, sino que el lunes estará con nosotros también en este estudio y algún temita caerá en directo.